Tarantino, muy, muy Tarantino lo hemos puesto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿qué tal?
Vaya lujo teneros y a estas horas, que habitualmente, como les decía, el otro día hablaban con Andrés, bueno, y le vimos además ayer en el teatro, decía, llamarles varias veces, ya sabéis cómo son, llamarles varias veces, digo, hombre, digo, sí, no, sí, hace, no hace amigo, falta.
Estas horas cuesta, cuesta.
Es que...
De hecho, Alberto San Juan viene con un pie dentro y otro fuera. Yo te veo un poco, no sé si ves la luz o algo.
Estoy con el café, venga, venga, rápido, venga,
rápido. No sería tan osado.
Mi mirada, quizá.
Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar de ese montaplatos que, como estábamos diciendo, también está dirigiendo Andrés Liva. Dentro de una semana, dos semanas, le tendremos aquí para hablarnos de él y en otra de las obras que tiene en cartel. Y bueno, una obra que vamos a ver cómo podemos hablar de ella sin desvelar mucho y sin que la gente se lleve la sorpresa de luego lo que ocurre durante la representación, porque creo que la sorpresa y de todo lo que va ocurriendo a lo largo de la obra es una de las principales bazas también, ¿no?
Sí, es importante que el público no sepa, es una obra muy conocida y cualquier persona que esté, que se aficiona al teatro o a leer teatro seguramente la conoce, pero creemos que es importante, de hecho en los flyers que se entregan por ahí, por la calle, que había hecho el Teatro Español, decidimos retirarlos, porque prácticamente destripa la obra, ¿no? Y es mucho más interesante ir a verla sin saber cómo va a terminar y quiénes son los dos personajes, que se va sabiendo poco a poco según vas viendo la función,
sí. En este caso, mucha compenetración tiene que existirla. Bueno, ya vosotros, además, como os conocéis de largo y trabajáis habitualmente, ¿habéis ido siguiendo la norma que hacéis habitualmente de coger un texto y que los actores seáis partícipes, al igual que el director, de toda la evolución de la obra? ¿Habéis trabajado la obra desde el principio?
A ver, la podemos
hemos hecho todo eso.
La podemos repetir, incluso
la puedo la respuesta.
Te la puedo escribir.
Bueno, en este caso, o sea, ha habido otros procesos mucho más participativos, como la anterior obra Penumbra, porque Penumbra surgió directamente de unos talleres de improvisación. Entonces, el texto nació de nuestras conversaciones e improvisaciones. En este caso, el texto es el montaplatos de Harold Pinter, y éramos un equipo muy reducido, Andrés, Will y yo. Entonces fue como muy directo, o sea, quedamos un día, las leímos y ya empezamos a ensayar. Y bueno, yo había trabajado un poquito antes haciendo la traducción.
Ajá.
Que tuvo su dificultad, primero porque no soy traductor, segundo porque no sé inglés.
pues luego me dirás para unos exámenes que tengo dentro de poco.
Yo una que había en uzbeco, sí. Y la tradujo en uzbeco, porque el inglés no se le da muy bien.
¿Viniste a Google? ¿Lo tradujiste con el Google?
No, lo traduje con mis rudimentarios conocimientos de inglés y con la ayuda inestimable de un buen amigo, actor e inglés. Y entonces la obra es una obra escrita en el año 57, localizada en Birmingham, donde son dos personajes de clase trabajadora, clase baja, digamos, sin cultura, etcétera, y hablan con un lenguaje muy coloquial y muy con un punto callejero. Y luego Pinter, aparte de recoger la forma de hablar de la calle y tal, crea expresiones y crea giros y tal. Entonces, volver a crear eso en español tenía su problema, pero la decisión fue porque el amigo me decía, esto son muy ingleses, muy típicamente ingleses, no solo porque beban té, hablen de cricket y tal, sino por la forma de hablar, de tal. Entonces nosotros intentamos hacerlos muy españoles. Lo localizamos aquí y bueno, su forma de hablar y tal es callejera, pero también es popular de toda la vida. O sea, hay expresiones de mi madre, en fin. Y entonces, bueno, una vez hecho ese trabajo de la traducción, que luego completamos en los ensayos entre los tres y tal, pues no, fue un proceso bastante normal. Nosotros nos dedicamos a intentar sacar adelante los personajes y a entender cómo hacer esto, y Andrés a dirigir. O sea, en ese sentido fue el proceso más convencional que en otras ocasiones.
Eso fue un proceso normal dentro de lo que es trabajar con Alberto, sí. San Juan, ¿eh? Pero ¿cómo?
Eso ahora lo ampliaremos. Eso no se va a quedar así.
Bueno, pues, no, quería preguntar si cómo llegó esta obra o por qué dijisteis esta obra de Pinter.
Pues por dos motivos. El primero, porque Animalario, a partir de Marat Sade, que es como la mitad de nuestro recorrido. Hasta entonces solo habíamos hecho obras que surgían de nosotros, escritas por Andrés, por mí, por Juan Castaño, por Mayorga. Y de pronto nos encarga Gerardo Vera para el CDN Marazzade.
Pero no golpees la mesa.
Ay, perdón.
Es que está como está muy fuerte, que viene muy fuerte de las horas de teatro.
Pero es que tengo que hacer un sobreesfuerzo para sacar fuerza de alguna parte. No, entonces desde ese momento hemos combinado hacer textos propios con hacer textos de repertorio. Porque hay infinidad de textos tan maravillosos en el repertorio universal que pues es muy tentador hacer de vez en cuando. Y Pinter era uno de los autores que teníamos ganas de meterle mano. Y además, precisamente desde Marazzade no habíamos vuelto a hacer una comedia. Y esta obra, aunque la historia finalmente resulta trágica, y lo que se trata es trágico, la forma que elige el autor y nosotros para contarlo es comedia. Ajá. Y eso era, vamos, lo necesitábamos ya, comedia. Y luego hay una última razón, que es puramente práctica, que es una obra de dos personajes que podíamos hacer sin recursos, y como esos son los recursos con los que contamos en la actualidad, pues decidimos hacerla.
Ahora, en bolsas os habéis gastado un dinero, ¿eh? En bolsas de plástico os habéis gastado un dineral. Oye, y luego encima trabajar con Andrés Lima, que ya estáis habituados, pero él ha tenido que estar en la carrera entre Elin y vosotros, tanto que creo que ha sufrido hasta accidente entre trayecto y trayecto, ¿no? O sea, porque era una locura, ¿no?, de ir de un sitio a otro. Yendo de una obra, de una función a otra, ¿no?
Sí, Andrés es una de esas personas que no sabemos de dónde saca la energía y el tiempo para trabajar tanto. Es una bestia, ¿no? Aparte de sus juergas que se mete por la noche.
Y aparte de
que de su hija y de tal y cual, ¿no? Y sí, la verdad es que está combinando los dos ensayos, sobre todo justo antes de estrenar, porque Eileen ya llevaba unos cuantos bolos de gira. Pero sí que tuvieron que ensayar allí en el nuevo espacio, en la sala Galileo. Y tuvo que combinar. Y justo el día, no sé si fue el día antes del estreno o dos días antes del estreno, se calzó una galleta en el ensayo. Y yo estaba con mi ciática. O sea, parecía aquello un geriátrico.
Terrible. Andrés, un hombre autoexplotado. Sufre accidentes laborales. Nadie le asiste.
Oye, pero luego se nota tanto la mano de un director dentro de una obra de teatro. Es decir, trabajar con Andrés a que esta obra o esta función la hubiera llevado otro director.
Es totalmente distinto. Sí. La verdad es que no tenemos mucha experiencia con otros directores.
Yo solo he trabajado con Andrés. El teatro es solo con Andrés.
Yo casi solo con Andrés, un par más. Y cada director es un mundo. Y a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hay directores casi intercambiables, pero hay otros inconfundibles. Uno de ellos es Andrés Lima, desde luego.
Sí, no queréis hablar de la obra, sí, para no profundizar demasiado en ella,
profundizar no creo que profundicemos en nada.
pero desarrollar un poquito más.
Sí, es una obra sobre la relación entre las personas y la autoridad, ¿no?
Sí.
Eso sí,
la autoridad, por llamarlo de una manera...
Sí, el poder, digamos, en general, ¿no? Sí, son dos personas al servicio de una organización poderosa, para ellos por lo menos poderosa, y también hay una relación de poder entre el personaje de Alberto y el mío, porque él es el veterano, es el jefe, y yo soy como el...
Y te mete ahí dos...
El subordinado, y entonces sí, es una reflexión de cómo el poder... Y además, es que claro, es una obra, decía el otro día Andrés en la... Bueno, es así, ¿no? Los grandes autores... los puedes leer y están vigentes casi siempre, ¿no? Esta obra que se está escrita a finales de los años 50 es absolutamente vigente porque habla de cómo el poder despoja a los ciudadanos de absolutamente todo lo que tienen, se ríe de ellos y encima el que osa rebelarse o plantar cara a ese poder se juega y se juega unas consecuencias muy terroríficas, ¿no?
Oye, ¿ya habéis podido elegir los papeles? Porque son muy diferentes. Uno, como tú bien decías, es el jefe.
Yo quería hacer el otro, pero no me
dejé. ¿Tú querías hacer el otro?
El mandado. Pues,
yo creo que el que manda es el que lleva ahí el...
Sí, lo de las bofetadas no se sabía. Eso fue por la rabia de no haber hecho el papel.
¿Y quién eligió entonces? Andrés. Porque dijo tú en este papelito, en este. Y...
En realidad lo hablamos un poco antes, porque se suponía que leyendo el texto... digamos, un director de casting, ¿no? Por hablar así, me hubiera dado a mí el personaje de Alberto, ¿no?
Sí, que es el más alto, ¿no?
Es el más, alto. El más fuerte, el más listo, el más inteligente, el más guapo. O sea, yo. y a Alberto le hubiera tocado el otro, ¿no? Pero Andrés dijo, no, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y a mí me encantó, claro, porque es verdad que seguramente en una peli o una obra de teatro dirigida por otra persona me hubieran dado el personaje de Ben, ¿no? Y a mí me encanta Gus, me ha costado aprenderme el texto, madre mía. No, no sé si me estoy quedando sin cerebro o qué, pero hasta el día antes del estreno no me sabía. Es porque es muy extraño, ¿no? Porque da 20 vueltas, habla siempre de lo mismo, hace la misma pregunta 25 veces en diferentes partes de la función. Joder, y lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal.
La reacción, ¿cómo está siendo la reacción de la gente y demás? Porque me decías, por ejemplo, hay gente que a lo mejor se piensa que pues que se va a lo mejor que hay más parte de comedia. Hay otros que piensan que no tiene nada de comedia. Hay algunos, o sea, yo creo que la sorpresa al final la gente lo tiene. Incluso hay momentos en los que yo había muchas cosas que me hacían mucha gracia y yo me decía, no sé si reírme o no. En fin, estaba ahí un poco, digo, pero a mí esto me estaba divirtiendo mucho en alguno de los momentos, ¿no?
Algo que nos está sorprendiendo es que más de una y dos y tres personas nos dicen bueno, es otra forma de hacer pinto. Y digo, ¿otra forma? Sí, es diferente.
Gracias.
¿Diferente a qué? Dicen, no, bueno, lo hacías a vuestra manera. ¿Pero cuál es nuestra manera? O sea, y dice, no, bueno, pues que lo hacéis de con como si fuera una comedia. Y digo, pero, o sea, que hay una idea de pronto de Pinter, como de Harold Pinter, como que es un tipo serio, grave, que todo hay que hacerlo serio y grave, y es un tipo con un gran sentido del humor, como evidencia esta obra, que está escrita, o sea, cuenta una historia dolorosa, pero con recursos conscientemente cómicos.
Pero Alberto, tú ya has tenido una experiencia con Pinter,
sí.
Hace poco hiciste La Traición en el Teatro Español, sí. Me parece, ¿no? ¿Tiene algo de similitud las dos obras? ¿Tienen algo de Pinter que, digamos, que sean, digas, oye, es la misma señal, las mismas claves, la misma forma de escribir de Pinter, o son dos obras completamente muy distintas?
Bueno, yo creo que son dos obras muy distintas, pero yo creo que Pinter era un hombre de izquierdas y un hombre que debía creer mucho en la lucha por la igualdad, y esto lo digo porque en todas sus obras hay una está muy presente la lucha por la dominación. Por la dominación de unos sobre otros, por controlar la información, por mantener el control. Entonces esos temas están. Y bueno, es un tipo que no sé si, supongo, es que yo he trabajado Traición y el Montaplatos y he leído un par más de obras, pero realmente no conozco la obra de Pinter porque tiene muchas más. Pero sí me parece que, bueno, tiene unas características, suelen ser pocos espacios reducidos, personajes dentro de esos espacios y...
Además, Pinter es un escritor, digamos, reconocido, es premio Nobel.
Sí, claro.
Tiene 30 y pico de obras, es un hombre que en el teatro tiene un peso específico.
Por supuesto. Y no solo eso, sino que yo creo que Pinter es un tipo... la escritura de Pinter ha tenido una influencia enorme, enorme en los escritores de teatro y de cine. Por ejemplo, para mí es bastante evidente la huella en Tarantino. O sea, los personajes de algunos personajes de Pulp Fiction, no, de Reservoir Dogs y también de Pulp Fiction,
sí,
de otra vuelta,
sí.
y el otro, los diálogos, no sé, me parece que tiene. Y en general los escritores, pues escritores como Juan Cavestani, incluso como Alfredo Sanzol, no sé, la huella suya me parece muy poderosa.
Oye, ¿ya estáis trabajando ya cuando os metéis vosotros en Animalario en una obra de teatro? ¿Ya empezáis a trabajar la siguiente? ¿Esperáis a que la obra termine para poneros con otro proyecto? ¿Cómo soléis hacer? ¿Cómo soléis trabajar? ¿Estáis ya viendo cosas?
Ya estamos preparando para la siguiente función. Estamos haciendo talleres con autores y, bueno, en realidad si queremos hacer una obra, a ver si sale, basada en la doctrina del shock de Naomi Klein, que hace un repaso un poco desde la dictadura de Chile hasta nuestros días de lo que es el neoliberalismo, y de los Chicago Boys, de... ¿cómo se llama? Milton Friedman, y bueno, Dick Cheney, Ron Radcliffe, en fin, toda esa doctrina neoliberal que repasa Naomi Klein en un libraco así que se llama La Doctrina del Shock, y ese es
muy recomendable.
Proyecto muy recomendable, y estamos ya, hemos hecho ya dos talleres para intentar un poco entre todos poner en pie la función. No sabemos si va a salir al final o no, pero
sí, sorprendido con ese de no hay localidades como había anoche con Pedro Almodóvar entre la gente, por ejemplo, que estaba ayer en el teatro. Me seguís sorprendiendo.
Parte de no hay localidades es siempre una alegría.
Desde luego. La verdad es que está allí, funciona muy bien, menos los jueves, que es el día así más raro, para todo, además, porque ya por lo visto la gente ni siquiera sale el jueves, ¿no? Por la noche.
Ahora hay que irse.
El cine también dicen que el jueves es un día muy malo. El resto de los días está prácticamente lleno, ¿sí?
De todas maneras, esta obra yo creo que marca un punto de inflexión en Animalario, porque en los últimos, no sé, 10 años, hemos trabajado de forma continuada. Nunca hemos estado sin hacer una obra, o sea, siempre estábamos con una obra o en temporada o en gira o ensayando la siguiente, uh-huh. siempre. Y de alguna manera también es muy agotador mantener ese ritmo y es muy agotador mantener una estructura empresarial cuando lo que te interesa no es hacer un negocio, sino hacer teatro. Uh-huh. Entonces, nos estamos planteando otra forma de funcionar. Hasta ahora somos una sociedad limitada Andrés, Willy y yo, con Joseba Gil, el productor nuestro, que es como el cuarto socio, digamos, y nos estamos planteando otras fórmulas. Primero, no obligarnos a estar siempre haciendo teatro, aunque nos encantaría tener un espacio en Madrid, tener una casa, digamos, para trabajar, e ir trabajando tranquilamente, pero tener que mantener una oficina, un no sé qué, unos gastos, pues entonces nos estamos planteando que no sea algo tan continuado. De hecho, ese próximo proyecto sobre el capitalismo en realidad es un proyecto de Andrés, uh-huh. al que invita a Animalario de alguna manera a sumarse, que todavía no se sabe si Animalario entrará en la producción de eso o no. Desde uh-huh. luego hacerse cargo de otra producción no, y en cualquier caso es una obra para dentro de un año y medio así, o sea que nos vamos a tomar con más tranquilidad, yo creo.
De momento estáis hasta febrero,
hasta el 11 de marzo.
Hasta el 11 de marzo, y luego es una obra que volveréis a ponerla en algún sitio, os vais de gira.
Vamos de gira.
Algo de gira hay, ajá. poca cosa, pero algo hay.
Irá surgiendo más, porque yo creo que
está difícil.
El éxito que está teniendo aquí, yo creo que luego es al final.
Luego, vosotros hacéis un tipo de teatro muy específico, que invita a reflexionar, muy ideológico. Y supongo que incluso hasta para eso hay tiempos. Hay tiempos donde la ideología parece aparcada y hay tiempos donde la realidad te obliga a reflexionar. Por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de enormes complejidades.
Absolutamente.
¿Eso provocará que más gente se suba? Por ejemplo, cuando vosotros hicisteis Alejandro y Ana, que antes le contaba a Willy Toledo, yo la tengo en DVD y tantas veces he recurrido años después a lo que allí adelantabais, que luego hemos ido comprobando en los tribunales como muchas de esas cosas eran una realidad más que una interpretación teatral. Pero ahí tuvisteis una cantidad de trabajo brutal, porque el tiempo pedía y la gente necesitaba observar qué es lo que estaba pasando desde la perspectiva del teatro. Supongo que ahora se abre un tiempo también para eso, para vosotros, ¿no? Para el teatro, para
sido,
que la gente apoye a reflexionar.
Ha sido difícil la pregunta, ¿eh?
Se entiende perfectamente.
Yo solo digo que yo creo que es un tiempo imprescindible, no solo para la reflexión, sino para la acción general, desde todos los campos, desde el teatro, desde, en fin, o sea, está claro que si no hay acción, o más bien si no hay reacción a lo que nos están haciendo, pues esto va a ser un cementerio, o sea, una noche de los zombies, o sea, nos están, como dice Willy, despojando de todo. A un grado, o sea, es un grado de retroceso que sí, que creo que nosotros desde el teatro, vamos, lo que creo es que los sindicatos deberían parar el país, pero si eso no sucede, pues por lo menos
deberían hacer obras
desde el teatro, desde la radio, desde donde sea, hay que decir, esto no puede ser.
Sí, vivimos en un mundo extraño. Yo creo que se estaba hablando en el debate de A Vivir de Montse Domínguez, y estaban hablando precisamente eso, ¿no? Que la cifra de parados que tenemos luego no concuerda con la vida social que se llevamos. O sea, tú sales por
Madrid,
sí, pero
ojalá fuera solo la cifra de parados.
Las terrazas llenas, ves los teatros llenos, ves tal, no sé qué. y te tienes una impresión diferente de lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, que sí que es cierto que necesitamos reaccionar. No sé si es que la gente ya dice, mira, yo lo que me quiero es que quitar de la cabeza todo lo que hay, me voy a salir, voy a vivir la vida y me olvido.
Oye, que me envía Emilio un amigo un mensaje, me dice que hagáis una obra que se llame Cristina e Iñaki. Ahí lo dejo, yo sin maldad, ¿eh?
Bueno, pues dando ideas. Aquí en nuestro Vivir Madrid, de momento el Montaplatos, hasta el 11 de marzo, Las Naves del Español en el Matadero, paseo 8 de la Chopera número 14, en la sala 2, de martes a sábado a las 8 y media, los domingos a las 7. Que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Y nos escuchamos prontito, porque como siempre estáis ahí trabajando en mil cosas, pues nos escuchamos pronto.
Venga, un abrazo, chao.